El tema que hoy nos ocupa y que hemos estado estudiando ya por algunos jueves es referente a poder caminar en los tiempos de Dios en la vida de cada uno de nosotros, de la iglesia, de la familia, de nuestros matrimonios, porque realmente los tiempos se van muy rápido y el tiempo no lo podemos detener. Es algo que pues está andando, no importando la circunstancia en la que estemos pasando. Y hemos estado mirando este principio porque dijimos que dentro de la voluntad de Dios, uno de los puntos que deben de estar establecidos son el tiempo o los tiempos de Dios. Acuérdense que dijimos que hay cuatro maneras de caminar en la voluntad de Dios. Así como una silla tiene cuatro patas para que la silla esté estable y que no nos caigamos, la voluntad de Dios igual tiene cuatro principios. Los dos primeros son en referencia a la palabra de Dios y los dos últimos son en referencia al Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los dos primeros? Hacer la cosa correcta y en la manera correcta. No basta hacer la cosa correcta, sino hay que hacerlo de la manera correcta. Hace mucho yo comentaba que dentro del cristianismo puede entrar no el Espíritu de Dios, sino el espíritu de Chucho el Roto. ¿Alguien ha escuchado la historia de Chucho el Roto? ¿Se acuerdan? O del Robin Hood, que robaba al rico para darle ¿a quién? A los pobres. Él hacía la cosa correcta, pero no lo hacía de la manera correcta, porque si tú quieres ayudar, la Biblia dice en el libro de Efesios que el hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje con sus manos para poder ayudar a los que son necesitados. O sea, no se trata nada más de hacer la cosa correcta, sino hay que hacerlo en la manera correcta. En la Biblia, Pablo dice en el libro de Filipenses que sus prisiones han animado a la gente a predicar el Evangelio, pero él dice, unos predican a Cristo por contienda y otros lo hacen por vanagloria. Dice, al cabo, Cristo es predicado y en eso me gozaré. Él estaba avalando la cosa correcta, pero no la manera. La manera que lo hacían era por contienda o por vanagloria. Entonces, no se trata solamente de hacer la cosa correcta, sino hay que hacerlo de la manera correcta. Hay que hacerlo como dice la palabra que se debe de hacer. Los otros dos principios es hacerlo en el tiempo de Dios y hacerlo con la ayuda de Dios. ¿Cómo podemos nosotros caminar o saber cuándo es el tiempo de Dios? Bueno, hay circunstancias humanas que pueden ayudarnos a poder discernir las cosas, pero sobre todo hay que ser guiados por el Espíritu. Por ejemplo, la gente dice que cuando una persona aquí en México ya cumple la mayoría de edad, por eso ya puede tener una responsabilidad. Pero realmente hemos visto que no es necesariamente la edad la que rige el tiempo de una persona, porque hay personas que pueden estar grandes de edad, pero muy pequeñas de pensamiento y no tienen madurez para tener una responsabilidad. En Israel, la mayoría de edad es a los 12 años. No es como aquí en México, que es a los 18, en Estados Unidos es a los 21. Allá es hasta los 21, en México a los 18 y en Israel es a los 12. A los 12 los pequeños, perdón, ellos ya tienen un oficio, ya conocen el Pentateuco, conocen la ley de Dios y ya pueden hacerse responsables. Pero caminar en los tiempos de Dios es algo muy, pero muy importante para que nuestras vidas no se desvíen de los que del verdadero plan de Dios para nosotros. Por eso quisiera volver a releer Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, para volver a recordar lo que dijo Salomón respecto a esto. Él dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y él comienza a hablar de muchas cosas que en la vida vamos a tener o vamos a poder pasar. Tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿Cuántos de nosotros decidimos el día que nacimos? Nadie, solamente Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a decidir el día de morir? Pues solamente Dios. Tiempo de nacer y tiempo de ¿qué? De morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y así sucesivamente van a poder ver que en todo lo que dice Eclesiastés hay un tiempo para todo. La vida tiene un tiempo para cada uno de nosotros. Pero lo que es importante es poder conocer el tiempo de Dios para cada uno de nosotros. Hay un pasaje en la Escritura que quiero que vayamos también ahí a Lucas 9:51, porque este es el ejemplo mayor o el ejemplo que debemos de seguir cada uno de nosotros cuando hablamos de caminar en los tiempos de Dios. Mucho se ha escrito acerca de Jesucristo en otros libros diferentes a los de la Biblia. Y se ha hablado de muchas cosas que la gente cree que Él hizo cuando Él era joven o antes de comenzar, como dice la Escritura, su ministerio. Hay cuatro evangelios que nos hablan de la vida de Jesucristo. Y voy a decir así rápido solamente para tener una idea. Cada evangelio está relacionado a diferente audiencia para los tiempos bíblicos. El libro de Mateo está relacionado para los judíos. Por eso el Mateo siempre dice como dijo el profeta, porque los judíos ocupaban escuchar esa palabra de los profetas. El libro de Marcos está relacionado para los romanos. Marcos se presenta a Jesús como el siervo. Ahí es donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él habló en Marcos que el que quiera ser grande debe de ser el más pequeño. El libro de Lucas, que es el que ahorita vamos a leer, está dirigido para los griegos de los tiempos de la Biblia. Estas personas eran muy humanistas y eran muy, muy prácticos. Y en Lucas, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Si ustedes leen la genealogía del libro de Lucas, es diferente a la genealogía del libro de Mateo. En Mateo se presenta la genealogía de Jesús como hijo de David. Y en Lucas se presenta a Jesús como el descendiente de Adán. Viene la descendencia de Jesús como el hombre, como Adán. Y en Lucas, gracias, se nos presenta a Jesús como un hombre normal como nosotros. Y aquí es donde Jesús nos muestra cómo es importante en la vida cristiana caminar en el tiempo de Dios, ni antes ni después. Él pudo esperar perfectamente su tiempo. Y aquí en Lucas 9:51 dice así: cuando se cumplió, y aquí viene la palabra, el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde dice? A Jerusalén. Jerusalén para el Señor Jesucristo representaba la voluntad perfecta del Padre. Era en Jerusalén donde tenía que terminar su vida terrenal. Ahí en Jerusalén el Señor Jesús fue crucificado. Por eso el libro de Lucas muestra 7 versículos que hablan que Jesús iba camino a Jerusalén. Cada uno de esos versículos nos muestra un camino que Jesús siguió para conocer el tiempo de Dios en su vida. Este fue el primero. Él dice, cuando supo que se cumplió el tiempo, afirmó su rostro como un pedernal. Si tú lees Isaías 55, es la misma escritura que dice aquí, que él como un pedernal afirmó su rostro y fue fiel a Dios. Conoció que era su tiempo. Si tú quieres conocer la historia de Jesús, se divide en 5 etapas: su nacimiento, su infancia, su popularidad, su pasión y su vida resucitada. Cuando Jesús estaba en este punto, estaba en el año de la popularidad, o es cuando la gente, los teólogos dicen que era cuando mejor le estaba yendo. Multitudes iban detrás de él. Él caminaba entre las personas y sanaba y hacía milagros. Pero él no se movió por las circunstancias a su alrededor. Él no se movió por el anhelo de ser reconocido. Cuando uno sabe moverse en el tiempo de Dios, va a haber momentos que quizás en lo humano te esté yendo de la mejor forma, pero Dios te dice, es el tiempo para que camines a otra dirección. Es el tiempo de que vayas a Jerusalén. Y Jesús fue obediente, hermanos. Ahora la pregunta es si nosotros vamos a ser obedientes. Porque uno en la vida se acomoda a su vida personal, a su circunstancia. Y muchas veces uno se acomoda más en cuando uno está viviendo una situación que es buena o placentera para nosotros. Jesús estaba en un momento bueno. Era el año de popularidad. Pero dice aquí textualmente, cuando se cumplió el tiempo de que tenía que ser recibido arriba, afirmó su rostro como un pedernal hacia Jerusalén. Yo creo que todos sabemos que Jesús sabía qué iba a suceder en Jerusalén. Pasar de la popularidad al sufrimiento es saber conocer los tiempos de Dios. Es saber que Dios tiene un tiempo para cada cosa. A veces uno se quiere quedar en un tiempo y no se quiere salir de ahí. Uno quiere permanecer en las cosas y no quiere moverse porque uno se acostumbra, porque uno no quiere pasar a esa situación desconocida donde uno no sabe qué va a pasar. Pero si tú caminas en el tiempo de Dios, como Jesús lo hizo, vas a poder ver la victoria en tu vida, hermano. Vas a poder darte cuenta que caminar en los tiempos de Dios es lo mejor que puede pasar a nuestras vidas. Él afirmó su rostro y eso habla de que se decidió hacerlo, de que no dudó, de que supo el momento exacto para caminar. Y es ahí donde yo quisiera llegar en este estudio que estamos mirando. Y hemos visto o pusimos 7 versículos que hablan del tiempo en la Biblia. Cada uno de estos versículos nos van a mostrar y vamos a estudiar cómo en cada uno de ellos podemos encontrar una área de la vida cristiana en la cual debemos de caminar. La semana pasada y antepasada estudiamos el Salmo 34:1, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El cristiano tiene que saber que la alabanza es algo que lo va a llevar a caminar en los tiempos de Dios. La alabanza al Señor te va a mantener dentro de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos mantenemos con la actitud correcta de alabanza hacia nuestro Dios, vamos a poder nosotros mantenernos en su voluntad perfecta. David dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo recuerdo cuando leímos ese versículo, yo les comenté aquí que si alguien tenía una Biblia en inglés, y la Biblia en inglés, en la King James, dice en todos los tiempos, habla en plural. Y cuando nosotros hablamos de que debemos de caminar en alabanza en todos los tiempos, es porque la alabanza es un medio que nos va a mantener en el tiempo de Dios, que nos va a mantener en su palabra para no desviarnos del camino que Él ha trazado para nosotros. Y es muy importante que nosotros aprendamos el camino de la alabanza. Ya lo vimos la semana antepasada, solamente lo voy a repasar, pero vimos el Salmo 100, donde vimos 7 diferentes aspectos de lo que es una alabanza. Dijimos que la alabanza no era melodía, la alabanza no solamente es canto, la alabanza es algo que debe nacer de un corazón dispuesto a nuestro Señor. La alabanza verdadera nace de un corazón que está enfocado en Dios. No importa el tono, no importa la melodía, lo que importa verdaderamente en una alabanza es que esté un corazón correcto delante del Señor. Eso es lo más importante, porque lo que dice la Escritura es que Dios lo que mira es el corazón, no lo que el hombre mira. Nosotros cuando hablamos de una alabanza y se nos hace bonito una alabanza, es porque quizá tuvimos una sensación del alma que nos gustó. O quizá nosotros escuchamos a alguien y dice: él sí canta bonitas alabanzas, porque oímos que tiene buena voz. Pero ante Dios, lo que verdaderamente es una alabanza es la que nace de un corazón que está verdaderamente enfocado en Dios. Dijimos que la alabanza tiene que ver con la disposición que hay en nuestro corazón. La disposición es algo tan importante para poder tener una alabanza correcta a Dios, porque la Biblia dice: no por necesidad ni por tristeza. Cuando nosotros le damos al Señor, se lo damos con alegría, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. En ese versículo se hace referencia a algo material, pero aplica en cuanto a lo que le damos al Señor. ¿Cómo le das al Señor tu alabanza? ¿Por necesidad o por tristeza? ¿Has visto a alguien que lo haga por necesidad o que lo haga por tristeza? Pues yo creo que realmente la alabanza es algo que es una disposición, o es algo que nos da alegría a nosotros cuando nos acercamos al Señor. Después vimos que era una actitud, tenía que tener un entendimiento, una sumisión, gratitud y fe. Eso lo vimos en 2 clases anteriores. Mantenernos en la alabanza nos ayuda a seguir en el camino del Señor, Hoy vamos a ver el segundo versículo que está en el libro de Efesios capítulo 5. Quiero que vayas ahí conmigo, del versículo 15 al 16. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de los Efesios, les habla referente al tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como, ¿qué dice? Como sabios. Y la forma de poder entender cuál es la diferencia de un necio y de un sabio, en la Biblia hay muchas actitudes que nos ayudan a diferenciar lo que es un necio y lo que es un sabio. Pero aquí en este versículo lo muestra de una manera clara, en el versículo que sigue, 16. Dice, aprovechando bien, ¿qué dice? El tiempo. La diferencia entre un sabio y un necio, una de las diferencias es cómo aprovecha su tiempo. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si Pablo hubiera estado en esta generación, yo creo que no lo hubiera puesto malos, hubiera puesto malísimos. ¿Los días son qué? Malísimos, hermanos. Y los tiempos hay que saber aprovecharlos. Ahora, para poder caminar en el tiempo de Dios, es muy importante. Lo que vemos aquí a la derecha son las relaciones básicas por las cuales un cristiano debe de caminar. Y la segunda relación es el mundo. Y el mundo, yo creo que nadie es ignorante a esto. El mundo absorbe el tiempo de cada uno de nosotros, hermanos. El mundo es especialista en absorbernos o en chuparnos el tiempo a todos los que estamos aquí. Porque el mundo tiene afanes, el mundo tiene placeres, el mundo tiene diferentes situaciones que nos llevan a que nuestras vidas estén regidas por su tiempo, no por el tiempo de Dios. Es por eso que cuando Jesucristo caminó, Él no se rigió por el tiempo del mundo. ¿Se acuerdan cuando era ya un tiempo de descansar y sus discípulos le dijeron, ¿qué haces, Señor? Él dijo, el día tiene 12 horas y mientras dure el día, yo voy a seguir trabajando. A veces nosotros nos regimos por los tiempos del mundo y el mundo tiene sus maneras de regir nuestras vidas. Y por eso dice Pablo a la iglesia, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Lo que vamos a mirar aquí, y yo quisiera ir al Salmo 90 como primer punto en esta escritura. El versículo 12. Este Salmo se cree, y eso pues es solamente una de lo que a lo más apegado que está la historia, que fue Moisés el que escribió este salmo. Si ustedes tienen su Biblia, ahí en el Salmo 90, abajito en unas letritas pequeñas, dice así: oración de Moisés, varón de Dios. Moisés fue uno de los, o fue el libertador más antiguo que tuvo Israel. Todos conocen la historia, cómo Israel estuvo esclavo en Egipto 430 años y Dios levantó a Moisés para ser el libertador de Israel. Y Moisés habla de lo que es la vida, habla de lo que es la situación de nuestra vida natural. Yo quisiera leértelo desde el versículo 1 al 12 para poder tener la idea completa. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Así es la vida, hermanos. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Pero aquí lo que dice: con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan, ¿y qué dice? Y volamos. Lo que dice aquí Moisés es que la vida es molestia y trabajo desde niño. A veces la gente dice: no, pues desde niño no hay problema, pero desde niño, pues los niños, pues hay que cambiarlos, hay que pegarles para que entiendan, y desde que están niños traen molestia y trabajo. Ya cuando están adolescentes, pues nadie los entiende y que todo el mundo los juzga, y luego están jóvenes, pues no trabajan, nomás quieren dinero. Ya cuando están grandes y se casan, pues ya les toca una esposa que los manda. O sea que por todos lados la vida está llena de problemas. Es lo que dice Moisés. Pero vean lo que dice en el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe de ser temido? Y aquí está la clave. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué dice? Lo que está diciendo el Salmo es, te está dando una recapitulación de lo que es la vida. Te dice primero, te la pone como en la naturaleza. La vida es como la flor del campo. Crece en la mañana y en la tarde, ¿qué pasa? Se seca. Dice, así nosotros volamos. Y luego te dice, en la vida biológica humana. Dice, la vida biológica es 70 años y en los más robustos, ¿qué dice? O sea, casi, si él hubiera, te digo, visto la generación actual, hubiera puesto, en vez de los más robustos, hubiera dicho, y los que no tienen diabetes. Porque los que tienen diabetes no van a llegar a los 80. Se les va a acabar. Así dice. Pero dice así, con todo, su vida es molestia y es ¿qué? Trabajo. O sea, todo es trabajo. Entonces, hace una oración, una exclamación en el versículo 12. Señor, si la vida es tan corta, si la vida tiene molestia y trabajo, te pido una cosa, le dijo Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué le dijo? O sea, si voy a vivir poquito y si la vida tiene problemas, pues Señor, enséñame a vivirla. Enséñame a aprovechar la vida que voy a vivir si va a ser poquito. Si hoy voy a estar en Santiago capítulo 4, vamos a Santiago para que veas lo que dice el Santiago ahora. Imagínate que tú supieras exactamente el tiempo que vas a estar aquí en la tierra. Y si tú supieras que ya te queda poco, pues tú dices, pues tengo que aprovecharlo, porque pues ya me queda poquito. La desgracia es que nadie cree que le queda poquito. Todo el mundo cree que le queda mucho. ¿Y qué cree que el tiempo va a durar mucho en pasar? Pero cuando menos piensas, ya vamos a estar en el 2030, hermanos. Y se nos va a ir el tiempo encima a todos nosotros. Yo no sé los que tengan mi edad, pero los que tengan más edad, a veces nos entra la nostalgia y decimos, ya vamos más para allá que para acá. Yo no sé, ahora yo me quedé solo en la casa y de repente estaba así meditando y me levanté así, no sé, un poquito pensativo en eso. Digo, me levanto, el día pasa y se me están pasando los días, digo, ¿y me voy a morir ya? Y pues tengo que aprovechar, ¿qué voy a hacer? Pues es que sí, yo voy a predicar, hermano, en sus funerales de todos ustedes. Ya les prometí que les voy a predicar a todos. Uno me pidió el Salmo 24, me dijo, predícame el Salmo 24. El 119, el que quiera, se lo predico en su funeral, ¿no le hace? Nomás ponga café y pan, hermanos. Pero la vida dice, Santiago 4:13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué pasa? Se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, o la gente aquí decía, voy a hacer esto mañana, un negocio, y lo que dice Santiago, debes de decir primero si Dios quiere, porque la vida es como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida de cada uno de nosotros. Hoy estamos y mañana nomás quedan las fotos de recuerdo. Y me acuerdo de él o me acuerdo de ella. Era muy bueno, era muy bueno. Y esto y lo otro. Así que lo que vemos aquí en este principio es que aprovechar el tiempo es estar enfocados en Dios. Es en no irnos nosotros a desperdiciar, porque dice, no sean necios, sino sean, ¿qué dice? Sabios. Y realmente, en el punto número 2, en este, el mundo tiene mucho, o es vital en esto que vamos a mirar, hermanos. Por eso quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 17. Aquí puse 3 versículos, pero voy a leer Juan 17, del 15 al 16. La relación con el mundo es vital, hermanos, porque el mundo es especialista en enredarnos a cada uno de nosotros para que no aprovechemos bien el tiempo. Y ahorita voy entrando en materia apenas, pero estoy queriendo poner una base. La Biblia dice que estamos en el mundo, bueno, lo dijo Jesucristo, así en Juan 17, del 15 al 16. Cuando él hace una oración al Padre, orando por sus discípulos, les dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy, ¿qué dice? Del mundo. El mundo, como dice en 2 de Timoteo 2:4, enreda, hermanos. Dice Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muchos de nosotros en el mundo podemos ser enredados y no aprovechar el tiempo de la manera correcta. Y sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, podemos caer en el área de ser necios, hermanos. Porque ¿qué es lo más importante? Jesucristo, cuando vino a esta tierra, dijo frases que a veces uno no las medita, que solamente las escucha con sus oídos. Dice él una de las frases que son trascendentales para un cristiano: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Si tú lo quieres traducir al mexicano o lo quieres traducir a la práctica, ¿de qué te sirve todo lo que tú puedes ganar si pierdes lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Por eso cuando Jesús caminó en esta tierra, él estaba enfocado en aprovechar bien el tiempo. Ahora, Jesús dijo claramente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del ¿qué? Del mundo. A veces uno vive triste y uno se da cuenta que eso es lo más triste, que uno no está aprovechando el tiempo de la manera correcta. Y uno muchas veces tiene justificantes, o uno tiene situaciones por las cuales uno puede autojustificarse uno mismo. ¿Por qué no estoy aprovechando bien el tiempo? Aquí la gran pregunta, y yo creo que muchos podríamos salir reprobados, es hacerte esa contestación tú mismo: ¿estás aprovechando el tiempo en lo que tú haces? ¿Realmente se está aprovechando el tiempo en tu vida? ¿O estás solamente caminando? Estando en este principio, Dios me puso en mi corazón que hay 3 cosas que rigen el tiempo en una persona. Y te las quiero mencionar para dejarlo claro, hermanos. Que son las 3, se pueden cruzar. Y es ahí donde entramos en error nosotros. Las 3 se pueden cruzar. Y debemos de saber identificarlas para que nosotros sepamos aprovechar el tiempo. Las 3 cosas que rigen el tiempo, las voy a decir así rápido y las voy a explicar. Una es las prioridades, otras son las responsabilidades y otras son las obligaciones. Tú debes de saber qué es una prioridad, ¿Qué es una responsabilidad y qué es una obligación en la vida? Y es ahí donde vas a saber aprovechar el tiempo. Por ejemplo, si a ti te dicen, nomás vas a vivir, mañana te mueres. Te la voy a poner así fácil, mañana te mueres. No dije nos morimos porque yo no me voy a morir, pero digo, mañana te mueres. Y te dicen, a las 6 de la tarde te mueres. Que ahorita te lo diga una voz así, el espíritu, claramente, te mueres mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué vas a hacer, hermanos? Yo te aseguro que no vas a dormir, para empezar. Porque sabes que a las 6 de la tarde, tú dices, ¿y el trabajo? ¿Qué vas a hacer con el trabajo? ¿Qué dices tú? Pues, si me voy a morir, pues hay que se queden con su trabajo, ¿no? Pues, de todo me voy a morir. Ahora, ¿es malo que trabajes? No, es una obligación. Pero fíjate cómo vas a regir tu tiempo de acuerdo a tu conocimiento. ¿Qué es lo que va a regir tu tiempo? Tú dices, es que me voy a morir. Entonces tengo que aprovechar el tiempo. Por eso Pablo le dijo a los Efesios, no sean necios, sino sean sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué es lo primero que debe regir el tiempo en la vida de un creyente? Prioridades. Y cuando hablamos de prioridades, tenemos que poner la palabra Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6:33? No os afanéis por vuestra comida, por vuestro vestido y por vuestro alimento, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. San Pablo tiene un dicho que dice así, primero, ¿lo qué? Lo primero. Ahora, es muy raro, ahorita te voy a decir por qué se cruzan estas tres. Cuando el hombre fue creado, dice que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Según la interpretación, el hombre en el pecado perdió la semejanza. La imagen ahí está, somos imagen de Dios. El hombre es imagen de Dios, pero ya no es semejante a Dios. Sino Juan dice que cuando le veremos, seremos semejantes a él. Éramos espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre rompió ese orden. El hombre puso primero a su cuerpo, a la carne, porque dice que obedeció a Eva. ¿Y de dónde salió Eva? De su carne, de su cuerpo. Así que el hombre rompió el orden que Dios había establecido en ellos. ¿Y qué es lo que ha pasado? A veces uno cruza y uno se mueve a veces más. Mira, te lo tengo que poner los tres juntos para poderlo ver así. Se mueve por obligaciones. Esta está al primero. La familia está en segundo, siempre se mantiene ahí, porque es raro alguien que tenga la familia en primero. ¿Y a Dios lo ponemos a dónde? Al tercer lugar. Así es como se rige el tiempo en la vida normal, en los cristianos. Ya no hablo ni de los no cristianos, porque los no cristianos no llegan ni a dormir a su casa. Imagínate. Esos ni siquiera los ves. Pero ¿qué es lo que sucede en la vida de un cristiano? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, de labios es muy fácil esta respuesta, hermano. Bíblicamente, ¿qué es más importante, Dios o la familia? Les da miedo decirlo, hermanos. ¿Sabes por qué nos da miedo? Porque no lo vivimos. Nomás por eso. Pero es bien fácil decir, ¿qué es más importante? ¿Qué hay más? Bueno, te la voy a cambiar para no herir los sentimientos. ¿Qué hay más importante que Dios? Tú dime, ¿qué hay más importante que Dios? Cuando Jesús dijo, el que amare más, y puso, no es digno de mí. ¿Qué es más importante que Dios? Entonces, ¿a qué es lo que nosotros le llamamos aprovechar bien el tiempo? ¿Qué es lo más importante? Ahora, cuando nosotros empezamos con la relación, acuérdate que la segunda relación es con el mundo. Entonces, en el mundo hay obligaciones, hermanos. ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 3:10? Quiero que lo leas conmigo. Fíjate lo que dice, lo que es una obligación. Porque yo sé que te vas a quedar a lo mejor poquito pensativo y decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me la paso con Dios y no trabajo? Eso es aprovechar el tiempo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Es una palabra que a los jóvenes les da toque leerla, hermanos. Porque si la aplicáramos a los jóvenes, estuvieran flaquísimos todos, hermanos. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos estos. Esa era una orden. Si alguno no quiere trabajar, tampoco ¿qué? Coma. Imagínate que el que no trabaje, que no coma. Pues el Herbalife no existiera, hermano, no hubiera nada de problema. Todas esas cosas se quedaran atrás. Pero hay una obligación de trabajar. Y esa obligación ha sido puesta. Yo por eso quise ponerte las tres: Dios, familia y trabajo. Y cada una de ellas rigen el tiempo en la vida de este mundo. Ahora, aquí la clave es cómo las vivimos, como sabios o como necios. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde, qué dice? Su alma. Cuando hablamos de caminar en los tiempos de Dios, muchos historiadores, cuando ven la Biblia de una manera mental, dicen que el que más desperdició el tiempo fue Jesucristo. Porque en la Biblia se dice que Jesucristo empezó su ministerio a la edad de 30 años. Y él vivió 33 nada más. Así que Jesucristo dicen que desperdició como 25 años. Si en 3 años dicen hizo tantas cosas, ¿por qué en 25 años no hizo nada? Y mentalmente eso se ve como un desperdicio. Se ve como alguien que no aprovechó bien el tiempo. Pero realmente caminar en los tiempos de Dios no es algo que se deba regir de acuerdo a los estándares del mundo. Por eso Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino ruego que los guardes del mal. Ahora, yo entiendo que hay responsabilidades, hermanos. Y una responsabilidad es la familia. Hay que cuidarla y hay que atenderla. Por eso Pablo, cuando habló de los solteros, dijo, yo quisiera que todos fueran como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pero si se casan, primero les dijo, el primer problema es que van a tener aflicción de la carne. Y eso es lo de menos, hermanos. A mí el segundo problema, ese es el más grave. Porque dijo, el soltero tiene cuidado de agradar ¿a quién? A Dios. Pero cuando se casa, ¿a quién va a agradar ahora? Pues ya tiene familia. Ya tiene casa. Ahora ya no va a poder decir, voy a ir a de misionero, porque la esposa le va a decir, ¿cuál misionero, mijo? Aquí hay que pagar el predial. Aquí tienes hijos que mantener, la escuela, la ropa. Entonces te dice tu obligación. Y la obligación, pues es el trabajo, hermanos. ¿Y sabes dónde queda esto? No soy estadístico, hermanos, pero vamos a hacer una estadística. ¿Cuánto del tiempo le dedicamos a Dios? ¿Un 15% o un 10%? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la familia? ¿Un 30%? ¿Y cuánto le dedicamos al trabajo? Aprovechando bien, ¿qué dice? El tiempo, porque los días son malos. La vida es como la neblina que hoy aparece y mañana ya no está. Como dijo alguien, ¿te vas a morir? Sí, sí, te vas a morir. Todos nos vamos a morir. Por eso dice en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo debajo del sol. Y lo primero que pone, dice, tiempo de nacer y tiempo de ¿qué? De morir. O sea, como para que no se te olvide que nos vamos a morir. Ahora, cuando dice la Biblia, la vida es corta, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. A veces nosotros leemos, pero no entendemos. Y si entendemos, no la creemos, hermanos. Porque aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, es una de las verdades que nos va a mantener en el tiempo de Dios, hermanos. Aprovechar bien el tiempo te ayuda a que tú pongas primeramente a Dios en tu vida como prioridad, porque Él es lo más importante. No es esto que yo te lo puse aquí, yo te lo estoy poniendo con numeritos 1, 2 y 3. Pero esto es toda una vida, hermanos. Es todo un entendimiento que tú debes de tener. Yo no te puedo decir haz esto y haz lo otro, número 1, número 2 y número 3. Eso no funciona así esto. O sea, tú lo puedes ver aquí bien estructurado y decir, bueno, el uno es Dios, el dos familia y el tres es trabajo. Ya nos podemos ir, se acabó el recreo. Vámonos cada quien. Ahora hay que vivirlo. Es lo más sencillo de explicar para mí esto, hermano. Pero es un arte vivirlo. Porque hay responsabilidades. Hay obligaciones. Y tú tienes que saberte mover como sabio, no como necio, para aprovechar bien el tiempo. Y saber vivir la vida, tienes que tener en tu vida el tiempo de Dios bien especificado como Jesucristo. Cuando se cumplió el tiempo, dijo, es hora de ir a Jerusalén. Es hora de ir a la voluntad de Dios. El mundo, la relación con el mundo, nos puede echar a perder esto. Por eso dice en primera de Juan 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne, no provienen de Dios sino del mundo. Y dice en el verso 17, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como dijo una vez, yo quisiera un guapo que dijera, yo estoy aprovechando bien el tiempo. Y la verdad, todos le echamos la culpa al mundo. Y decimos, es que el mundo, es que en el mundo si no trabajas, si no te mueves, ¿qué pasa? No haces nada. Bueno, esa es una filosofía del mundo. Es que si tú no atiendes a la familia, se te desborona. Esa es una filosofía. ¿Qué pasa si no pones a Dios en primer lugar, hermano? ¿Qué le pasa a un cristiano cuando no pone a Dios en su vida como prioridad? Todo lo que haga va a ser fundado sobre la arena, hermanos. Todo. Trabajo, familia, todo. Llegará el momento de que sea golpeada con los vientos, lluvias y ríos. ¿Y qué dice que va a pasar con la casa que fue fundada sobre la arena? Se llamaba, ¿verdad? ¿Dónde va a quedar? ¿Qué dice 1 Juan 2:17? El que hace la voluntad de Dios permanecerá para cuándo. Quiero que te vayas con esta enseñanza, hermanos, meditando y pidiéndole a Dios como Moisés, Señor, enséñame a contar mis días para traer al corazón sabiduría. Ya me dijiste que la vida es corta, ya me dijiste que hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Señor, enséñame a vivirla correctamente. Que yo pueda decir, yo principalmente estoy aprovechando el tiempo. Que no diga, es que el mundo me está comiendo el tiempo. Imagínate si hay gente que le reclaman que no atiende a su familia por el trabajo. Imagínate qué le espera con Dios. Decir, si no atiende a su familia, ¿cómo va a atender a Dios? Nomás imagínate eso. ¿Hasta qué grado estamos? Cuando a alguien le dicen, es que te la pasas todo el día trabajando. Acuérdate que tienes esposa y tienes hijos. No eres solo. Lo bueno que Dios no se nos presenta cada día, no como la mujer y que nos reclama. Porque a veces las esposas, los hijos te dicen, así nos llegan a decir, papá, es que andas todo el día en la calle. Y no haces, y yo te quiero ver. Yo te miré cuando yo, una vez me dijo, yo te conocí cuando no traías canas, me dijo una de mis hijas. Y su hija se me quedó, ya te miré cana, ya pasó mucho tiempo. Espero que Dios no me diga eso. Oye, Miguel, ya venías cuando no tenías canas a orar. Y ahora que vienes ya traes canas. Pero ¿qué nos pasa a todos los que ya empezamos a sentir que ya vamos de bajada? Queremos aprovechar el tiempo, pero ya no podemos, ¿no? Porque ya estamos viejitos, porque ya no podemos. Ya que decimos, muerte ven a mí, ya, llévame. Queremos aprovechar a todos los que están alrededor. Recuerda claramente prioridades, responsabilidades y obligaciones. Las responsabilidades son muchas. En Efesios 5 dice que debes de amar a tu familia. En Primera de Pedro 3 dice que la debes de honrar y respetar. Y en Primera de Corintios 7 dice que tienes que cumplir con tu familia. Mucha responsabilidad, hermanos. Por eso tener una familia es una gran responsabilidad. Y luego vivir en este mundo es el trabajo, pues otra, es otra obligación. Ya eso, el trabajo no es responsabilidad, es obligación. Es una obligación trabajar. ¿Y a Dios dónde lo ponemos? Entonces uno puede decir, pues es la prioridad. Separados de mí. Esta predicación, hermanos, es algo que debemos de siempre guardar en nuestro corazón. Dice Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, malísimos. Vamos a orar que Dios nos ayude y nos dé sabiduría.